Día 11 de la noche.
Noticias en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Todo preparado ya para la celebración mañana sábado de los actos institucionales del Día de Andalucía. Esta tarde los galardonados con los títulos de hijos predilectos y las medallas han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía. El artista isleño Manuel Carrasco ha dicho que quiere llevar con dignidad la distinción de hijo predilecto y ha adelantado que cantará mañana el himno de Andalucía en la ceremonia del Teatro de la Maestranza.
Y mañana no podría cantarle de una en una, porque si no la gala se alargaría hasta las 4 de la tarde y tampoco es plan. Pero sí que tengo el honor de cantar el himno y espero que a la gente le guste.
El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, se ha mostrado agradecido por la medalla a la solidaridad concedida a este pueblo cordobés.
Este tipo de actos ayudan a curar esta herida, ¿no? Porque es algo que nos ha quedado ahí, que lo recordamos siempre, además ahora está muy reciente, es el único tema que tenemos entre los vecinos al día a día, pero esto también te ayuda muchísimo a sanar.
Posteriormente, los galardonados han firmado en el libro de honor. Canal Sur Radio y Televisión han preparado una programación especial con motivo del Día de Andalucía, que va a comenzar en el Parlamento y que seguirá en el Teatro de la Maestranza. Otro asunto, el Gobierno Central abrirá 3 oficinas más en la provincia de Cádiz para gestionar las solicitudes de ayudas por los temporales del pasado mes de enero. Así se lo ha comunicado la subdelegada del Gobierno a los alcaldes. Más datos, Ana Candón.
Tras la apertura de una primera oficina en Grazalema, la subdelegada del Gobierno ha adelantado que se abrirán otras similares en San Roque, Jerez y Villamartín. La de San Roque lo hará el próximo martes. Para las otras aún no hay fecha. Alcaldes, alcaldesas y equipos técnicos han recibido información de primera mano y han podido resolver las dudas que puedan plantear estas ayudas a la reconstrucción. Las solicitudes, por cierto, se pueden presentar hasta el 19 de mayo, también en ayuntamientos y oficinas de correos.
Sierra Nevada afronta este fin de semana más largo para algunos por el Día de Andalucía, con una ocupación cercana al 90% y con la carretera de acceso abierta en un carril gracias a las obras de emergencia. Las borrascas han dejado una gran cantidad de nieve que van a permitir que se prolongue una semana más de lo previsto la temporada. En el exterior, en Italia, se investigan las causas del descarrilamiento de un tranvía que ha provocado la muerte de 2 personas en Milán. Uno de los fallecidos era un pasajero, el otro un transeúnte que pasaba justo cuando el vehículo se salió de las vías. El accidente ha ocurrido a las 4 de la tarde de este viernes y ha dejado además a unas 40 personas heridas. El tranvía accidentado corresponde a la línea que atraviesa el centro de Milán desde la estación central de tren hasta la Porta Génova. Temperaturas a esta hora en Andalucía: tenemos 15 grados en Cádiz, 14 en Sevilla, Córdoba y Huelva, hay 13 grados en Almería, 12 en Jaén y en Málaga, 11 grados en Granada. Andalucía, 11 de la noche y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El Llamador. Señoras y señores, buenas noches. Segundo viernes de Cuaresma en El Llamador. En un instante estaremos en el Vía Crucis de Canos de Sevilla, como es el del Cristo de las Misericordias de Santa Cruz. Se trata de uno de los actos penitenciales más bellos que dejó semilla, porque en el centro y en los barrios esta noche hay también Vía Crucis, o se han celebrado Vía Crucis, en concreto el de la Sacramental de San Pedro y el del Juan 23 con el Cristo del Poder en la Anunciación. Pero hoy también ocurre algo que demuestra cómo el camino de la Semana Santa no tiene ya vuelta atrás. Esta noche sube ya al paso la Virgen del Rosario de Montesinos. En la pequeña capilla de la calle Feria, este fin de semana ya aparecerá entronizada la Dolorosa del Jueves Santo con su habitual hábito de brea. Y hoy viernes aquí van a escuchar ustedes marchas inéditas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Fueron las que se interpretaron en el concierto Reza Sevilla de hace 2 fines de semana. Día 27 de febrero, vísperas del Día de Andalucía y un mes justo para el Viernes de Dolores.
Llevará primeras luces, este sol que está tapado por las nubes, pero ya vemos cómo va cogiendo color el Señor de Nazaret. Piden paso. Y ya está el señor en la calle.
Quédala un poquito más, Varela.
Por todos sus hermanos, por todos los vecinos, por Bellavista, vamos a repartir salud y remedio con el Moreno, ¿eh? Todos por igual, valiente. Fuerte y desde el suelo, ¿eh? ¡Ocho!
Al cielo, mira, han caído los pétalos. Mira, es que hemos tenido la suerte de poder entrar gracias a la amabilidad del hermano mayor, de Diego Manuel Romero. A esta carta, no os imagináis la lágrima y la emoción que se está viviendo.
Fran López de Paz en El Llamador.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Somos casi 9 millones de personas que compartimos mucho más que una tierra. Hombres y mujeres con un pasado rico y un presente sólido, que caminamos seguros de saber quiénes somos y de cómo queremos ganarnos el porvenir. Nuestro legado es un motor para seguir avanzando con paso firme hacia un futuro prometedor e ilusionante. Andalucía, con paso seguro. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
Somos Miguel
y Alejandra.
Y somos del museo.
Escuela Estudiante.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Lo primero que hacemos es irnos a Santa Cruz, donde se ha desarrollado el Vía Crucis. Aquí está Paco Tamayo. Buenas noches.
La judería sevillana está viviendo este viernes 27 de febrero el Vía Crucis del Cristo de las Misericordias, sin duda uno de los Vía Crucis más impresionantes de la Cuaresma, una imagen que es portada directamente sin andas, sujetando a los hermanos la cruz en la que se encuentra crucificada una de las grandes tallas del barroco andaluz. Todo ello en un cortejo donde lo que destaca por encima de todo es la intimidad. Hablamos del Vía Crucis más antiguo de los que se celebran con imágenes de la Semana Santa, dando origen incluso al que vivimos este lunes, el de las Hermandades de Sevilla que organiza el Consejo, con un enclave único, destacando su paso por el Callejón del Agua, por ese pasaje que lo une por el imponente patio de banderas del Alcázar, en el que hasta los ciriales de los acólitos deben por momento tumbarse para poder pasar. Y destacó también la imagen de la Giralda sin sus azucenas, dejando así una nueva estampa con una hermandad de Santa Cruz donde parece que la historia no avanza y que perdura en el tiempo cuando por las calles de la judería transita el Cristo de las Misericordias, hoy sin su nimbo, el que tanto impresionó a Sevilla el pasado Martes Santo, ese con el que 10 años después ha vuelto a protagonizar el cartel de la Semana Santa de Sevilla bajo el nombre de la Cruz Santa de Sevilla. Así, el Cristo de las Misericordias ha recorrido en la intimidad estas calles tan bonitas del centro de Sevilla, recortando un día más en el calendario de cara al próximo Martes Santo.
El Via Crucis de Santa Cruz en El Llamador. Seguimos.
La noche del llamador.
Hoy lunes 9 de marzo, entrega del Memorial Luis Vaquero a Pedro Manzano.
Con la gran banda de Roma, la banda del Sol y la banda de los Gitanos.
Desde las 8 de la noche en Canal Sur Radio y por televisión en Canal Sur Más.
La noche del llamador.
Con la colaboración de Caja Rural.
Vamos a situarnos viernes 13 de febrero. FIBES, segunda edición de Reza Sevilla. Se puso en escena, amigos, un auténtico pregón musical de la Semana Santa. En su segunda edición, ahora en FIBES, con la Real Orquesta Sinfónica, con las bandas de las Cigarreras y la Centuria, el coro de amigos del Maestranza, Joana Jiménez, Arcángel, Argentina, Manuel Cuevas, María Ángeles Cruzado, todo bajo la dirección de Manuel Marbizón, resultó ser una delicia para los sentidos. Para todos los sentidos, porque también olimos el incienso, vimos las imágenes proyectadas en una pantalla de Carlos Valera, probamos los pestiños del barranco, que al final eran de miel, y los dedos se te ponían con... Pero bueno, estaban buenísimos, mejor que los de azúcar, ¿no? Y el tacto lo utilizamos para aplaudir. Está aquí Manuel Marbizón, que fue su productor. Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también los directores de las dos bandas de cornetas y tambores, Dionisio Buñuel de la Cigarrera, buenas noches.
Muy buenas
y
noches.
Y Paco Moraza de la Centuria, buenas noches.
Buenas noches.
Que quizás interpretaron lo que más sorprendió, las marchas de cornetas y tambores acompañadas de la Real Orquesta Sinfónica. Coincide Manolo Marbizón porque es la música que sonó de manera más diferente a como la solemos escuchar de habitual, ¿no?
Bueno, eso es lo que buscaba Reza Sevilla, es una experiencia sensorial, y lo que buscamos es hacer algo que no lo puedes encontrar en una calle. Tú te encuentras a la Centuria en una calle y disfruta una barbaridad, y es lo que pasa, es que escuchas a la Centuria en su manera de hacer cotidiano, ¿no? Y ahí escucha a Cigarrera en cualquier sitio, bueno, pues exactamente lo mismo. Y lo que pretendíamos tanto ellos como nosotros era buscar una sensación diferente en un momento dado, ¿no? Y lo que pasa principalmente es hacer la simbiosis con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con los cantantes, y yo creo que esa simbiosis pues salió muy bien. Lógicamente es un experimento o una experiencia que solamente se hace una vez en la vida, o se hace algunas veces.
Bueno,
en la
ya
vida.
Lleváis dos veces en la vida, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que con Cigarreras y con...
Ah,
y
bueno,
con
Centuria, sí, es verdad, el año pasado Romana fue Macarena, La Sangre y Las Tres Caídas, ¿no?
Son experiencias únicas, y es lo que pretendemos, hacer experiencias únicas. Y la verdad que yo tengo que agradecer aquí principalmente a tanto a la Centuria como a Cigarrera, pues primero haberse puesto a disposición, segundo haber puesto el corazón en esas noches que estuvimos, y tercero haberlo realizado tan magníficamente. Así que yo lo hago público, el sentirnos orgullosos de tener unos músicos tan excepcionales como tenemos en Sevilla, que son Centuria, Romana Macarena y Cigarrera.
Hay muchas marchas que tienen brillo, pero esto es como darle más brillo todavía a las marchas, ¿no, Paco?
Sí, además estamos hablando de composiciones de esta última jornada de la banda, ¿no? Tanto Imperium como Hispali, sobre todo Imperium, que fue la que se adaptó a banda sinfónica por Francisco González Río, que la verdad que es magnífica la adaptación, así se lo dije, le da un toque a la marcha, que muchos me decían, a la marcha le faltaba esto, ¿no? Uh-huh. Esos timbales y ese toque romano que tiene la marcha, ¿no? Que es lo que se busca cuando se monta, pero claro, con ese fondo y con esa adaptación y esa armonía, como te digo, los timbales, la verdad que cambia mucho el color, ¿no? Y después de ver los vídeos desde fuera, fue un espectáculo, fue tremendo.
Y técnicamente, ahora se lo preguntaremos también a Dionisio Buñuel, el director de La Cigarrera, ¿cómo fue interpretar desde los dos balcones de FIBE y que la Real Orquesta Sinfónica estuviera en el palco escénico?
Hombre, para nosotros no fue sencillo, porque el eco, ¿no? El eco hace mella, y una vez que, claro, que tú tocas va con un poquito de retardo. Pero bueno, hicimos un ensayo el jueves, que salió bastante bien, y ya los dos días pues nos intentamos adaptar también a los nervios del directo, que también no es lo mismo que sabe que puede fallar, ¿no? Está un poquito más pendiente, y yo creo que bien, ¿no? Un poquito de eco sí que es verdad, pero después ves el resultado desde abajo grabado, y ya cambia. No es la misma percepción que, de, que tenemos desde arriba.
A las bandas que están arriba las dirige el mismo director de la orquesta, ¿no? Que está mirando hacia la
Sí, claro, todos tenemos que mirar al director, que es el que nos dirige a todos. Uh-huh. Lo que pasa es que lo ha dicho Paco, es verdad, hay un pequeño retraso porque en Fibes además las distancias son más largas, ¿no? Y ese pequeño retraso pues hace que se vuelva en envoltura. Se escucha muy bien en el patio de butacas de FIBE, pero si eso lo saca, ahora mismo estamos trabajando con unos audios que tenemos y demás, y estamos ajustando, intentando ajustar ese se llama delay, ¿no? Pequeño retraso y demás, pero ese delay en el patio de butacas se oye espectacularmente porque recibes a la vez el mismo sonido de la orquesta con el mismo sonido de las cornetas, ¿no?
Por ejemplo, Imperium sonó así. El sonido de Imperium con el acompañamiento de la Real Orquesta Sinfónica. La banda de las cigarreras, Dioni, interpretó una de las últimas creaciones de Cristóbal López Gándara, ¿no? Gatsemaní. ¿Qué, cómo se llama de verdad ese maní, no?
Sí, lo que pasa es que como veníamos de poner nombres que no eran en castellano, pues, le buscamos el nombre en arameo para que fuese un poquito más complicado de escribir, sobre todo.
Fue una preciosidad también, ¿no?
Sí, hombre, la música de Cristóbal López Gándara no lo vamos a descubrir ahora. Ya es espectacular solamente con la instrumentación de la banda nuestra, con las cornetas y con las trompetas o todos los vientos metales de nosotros. Cuando se le metió la parte de la orquesta, yo creo que lo que más, por lo menos nosotros, lo que más nos llamó la atención siempre es la primera parte, porque Cachemanín tiene una cosa que es muy espectacular, la segunda parte de la marcha, pero es la menos novedosa, aunque parezca que no es así. ¿Por qué? Porque no deja de ser una fuga, y una fuga, esa forma está inventarse no sé cuántos siglos, pero la primera parte, como dice siempre Cristóbal, es la parte más novedosa y la que tiene la armonía, digamos, más moderna y la armonía menos escuchada. Y con la orquesta, pues ganó eso, ganó en que era muchísimo más suave que con la instrumentación nuestra, ganó muchísimo eso, la suavidad esa que tenía, los solistas de corneta se escuchaban perfectamente, no había un instrumento que lo tapase, con lo cual creemos que esa parte se escuchó muchísimo más, digamos, más suave, le entró muy bien al público, Ahora, lo que es la parte de la fuga, era muy parecida, porque ya intervenían las cornetas a hierro, como decimos nosotros, y entonces, en verdad, tú lo escuchas en la calle y es muy parecido a la sensación aquella. Dificultad que tiene esto, que no es una marcha donde haya un instrumentista que entre a tiempo. Todos van a contratiempo, uno encima de otro, una voz por un lado, otra voz por otra, y ahora tú lo separas a 200 metros. Es complicado tocarlo en un concierto donde estábamos todos juntos, o tocarlo en formación de calle, también se hace muy complicado, pues bueno, le dimos más dificultad todavía. Y si es verdad que nosotros también interpretamos Amor de Madre con la orquesta y con dos cantantes, con Joana y con
María Ángeles Cruzado.
Y María Ángeles Cruzado. ¿Qué es lo que pasa también con ese tipo de cosas? Que es otra marcha que si es verdad que es más fácil para el instrumentista nuestro, aparte de que llevamos tocándola desde el año 91, no como Gachemaní, que lleva 3 años, esa dificultad tiene que el cantante pues alarga, acorta las notas, va un poco a su aire. No se rige como los instrumentistas de banda, que van al milímetro. Y bueno, y como iba a hacer una serie de contestaciones, pues había veces que parecía que ya, pero yo creo que salió muy bien.
Quedó espléndida las dos, tanto Imperium como Gatchemanín, quedaron, sinceramente, mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba bien, sí, pero quedaron espectacular.
El último día de ensayo nos fuimos con las orejas agachadas, Manuel.
Sí, el último fue complicado.
Hubo quien durmió el día antes, ese día ya no durmió.
Estábamos preocupados con los retardos y demás, estábamos muy preocupados, pero bueno, lo hicimos.
Pues así sonó Gatchemanín. Y así, Amor de Madre, interpretada también por Joana Jiménez y por María Ángeles Cruzado, la gran saetera.
Madre, tengo tanta fe que te tengo presente. Madre, tengo
Llamador.
La verdad es que desde 1991, que fue cuando la London Symphony adaptó, o hizo una versión, porque no era la traslación de las marchas, adaptó marchas clásicas de la Semana Santa de Sevilla. En todos estos años, más de 30 años, hemos conseguido un catálogo de marchas interpretadas de manera sinfónica o de la manera que tú la grabaste, ¿no? Con una gran orquesta que la Bratislava, y antes hiciste algo con Paso de Cristo, ¿puede ser?
Sí, Paso de Cristo se llamaba con músicos de aquí, de la tierra.
Y lo que se ha demostrado es la calidad de la música de la Semana Santa. O sea, que no son trompetas de cualquier fiesta popular.
Estamos hablando que la música de Semana Santa está en auge, ¿no? Y no quiero decir, no quiero llamarla moda, ¿no? Pero sí es una música con bastante ya tirón, no solamente en Sevilla y en Andalucía, ya en el resto de España. Y claro, el nivel interpretativo de los músicos hoy día de cualquier banda, vamos a ponerlo en la nuestra, ¿no? En Cigarreras o Centuria, ya llegar sobresaliente prácticamente en algunos, ¿no? Tú escuchas una corneta de la Cigarrera, como ha dicho Dionis, tocando la fuga de Gassemaní, y es un auténtico espectáculo. Pero con la orquesta, si la orquesta en un ensayo y interpretar de esa manera con una corneta, eso Dionis no puede decir mejor que yo, porque hombre, los 90 los vivió él. Y
bueno, tenemos que contar también de que todavía la mayoría de los cornetas, de las bandas de cornetas, no han estudiado en el conservatorio. Hay muy pocos que, porque yo tengo compañeros que están tocando la corneta y han estado en el conservatorio estudiando trompeta, y cuando no han terminado la carrera, no han terminado nada más que el elemental, y después se han pasado a la corneta. Sí, es verdad que tienen mucha facilidad porque tienen técnica de lo que, porque al final la técnica es muy parecida. Son instrumentos de boquilla y no tiene otro, la técnica de emitir el sonido, todo eso es muy, muy parecido. Pero claro, los cornetas que se dedican, los cornetistas, eso en su mayoría no han pisado un conservatorio, ni saben leer la mayoría, y todo se hace a base de repetir mucho, de mucho ensayar, de mucho repetir, de mucho ensayar, y al final, bueno, dices tú, es que estás logrando hacer una música muy complicada, muy difícil, muy exigente, y no solamente eso, sino durante muchas horas, porque aquí hay cofradías después en la calle que tú tienes que estar tocando 10 horas, 12 horas, 7 horas, 8 horas, un día, otro día, y ya no solamente es la técnica de tocar, sino el aguante físico que tienen esas personas y la maestría para llegar un Sábado Santo y hacer la puerta de la, por ejemplo, en nuestro caso, en la puerta de la Trinidad, un solo que es una diablura. Y el tío está ahí con una soltura y con... Que no estoy diciendo que le esté siendo fácil, ¿eh? Que el tío está sufriendo lo suyo, pero llega y lo hace. Cosa que hace 20 años, 10 años, a nosotros, vamos, yo que he sido corneta de los antiguos, vamos...
Lo que pasa es que aquí Dionis, estamos muy acostumbrados a escucharlo y no le damos la importancia que tiene.
Claro.
Desgraciadamente, desde... Por ejemplo, nuestra asociación, que pertenecemos a ella, de Musa Pro, ¿no? Que lo que intentamos es que esta música también entre los conservatorios se estudie y se trabaje, ¿no? Porque esta música realmente tiene dificultades y tiene excelencias en esta música. Mira, es importante que la Ros haga todo esto porque de alguna manera la Ros siempre ha estado muy alejada de la música popular.
Demasiado
alejada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy contento porque ellos han entendido que este tipo de música tiene un valor y tiene una dimensión tremenda. Muchos de ellos no los comprenden todavía, y eso es así, eso hay que decirlo. Pero poco a poco están entendiendo que hay un público para esto y que hay una excelencia y hay que trabajar esa excelencia. Antes, bueno, se tocaba un concierto de marcha, llegaba la orquesta, tocaba y demás, y no pasaba nada, que si no había ocurrido absolutamente nada, no era trascendental. Sin embargo, a través de estos trabajos, pues ellos entienden que hay mucho más, y sobre todo que ellos se deben a un público que reconoce ese trabajo, ¿no? Y bueno, metimos 6.000 personas el otro día y yo creo que ya es un éxito, ¿no? Vamos a ver si el año que viene metemos 9.
Éxito fue sacarla de FIBE. No solo meterla, sino sacarla de file por la ratonera, ¿no? Del aparcamiento, que ahí a ver cómo lo arreglan, ¿eh?
Sí, eso es un problema.
Porque hay gente que estuvo en el aparcamiento casi más tiempo que escuchando la música, ¿no?
Eso es un problema grave que, bueno, ellos saben que tienen ese problema, y ese problema en FIBES hay que resolverlo.
Bueno, ahora nos van a poner, o ya nos han puesto el trambibús, o el bus trambi.
Trambibús parece una trampa, no sé.
Sí,
si
trambibús, ¿no?
Con el nombre ese parece una trampa, no sé lo
Oye,
que
es. Y además de las marchas que se interpretaron, las dos de la Centuria y las dos de la Cigarrera, también hubo otras marchas que se estrenaron adaptadas, ¿no? Como una dedicada a la Esperanza de Triana, ¿no?
Sí, bueno, se adaptó siempre a la esperanza y Eva iba después de unas palabras del pregonero de José Antonio Rodríguez, maravillosas, preciosas, dichas, y luego hicimos una adaptación de Jesús, bueno, hizo la Jesús Espinosa de los Monteros, hizo la adaptación él mismo de la marcha, y la verdad que quedó espectacular.
Una marcha que cumple 25 años, Las Bodas de Plata, es una obra tuya, Candelaria, ¿no? Que también contó con el virtuosismo de Alexander da Costa, ¿no?, el director.
Sí, yo le dije de broma que a lo mejor no metíamos Candelaria y me quería pegar, porque a él le apasiona Candelaria y además disfruta tocándola una barbaridad. Y la verdad que lo hizo espléndidamente, los 25 años quedaron bien cumplidos.
Y una cosa muy singular, el director Alexander da Costa dirige mientras toca el violín, ¿no?
Sí,
Alexandre. ¿O toca el violín mientras dirige?
O toca, no se sabe, no se sabe. Alexandre es un violinista, bueno, fabuloso, increíble, y además maestro a nivel mundial. Está haciendo conciertos, lleva haciendo conciertos toda la vida. Y la verdad que tiene un concepto de la música muy, muy, muy andaluz. Le apasiona Sevilla y ha ido a comprar una casita en Sevilla. O sea que viene con mucha frecuencia y a él le apasiona la música procesional, le apasiona, y bueno, hizo un Candelaria maravilloso.
De las vuestras gustaría que también se adaptaran como se han adaptado estas. Paco, Dionis.
Yo le dije a Manuel que yo había dos marchas en el repertorio, una que era Triunfo de la Fe, por su riqueza y por cómo es la marcha, ¿no?, el tipo de obra que es, y María Luisa Esperanza, que digamos que musicalmente son las marchas más completas que tiene la banda, en tema de armonía, de acordes y demás, y se las comenté a Manuel, digo, estas dos, y aparte de las que él le gustó, Desprecio también, de Crespillo.
Mucho, mucho.
Y bueno, había un abanico ahí de marchas que, bueno, que se pueden adaptar en cualquier momento.
¿Y de las tuyas, Dionis?
Bueno, nosotros, mira, nosotros interpretamos el día del acto este, interpretamos Costalero del Soberano.
También, de Pedro.
Es que Costalero del Soberano no la quisimos adaptar porque es una marcha que ha sido, yo creo que es de las que más versiones hay. ¿Verdad? Hay versiones de
banda de música,
de
¿no?
quinteto, de banda de música, de orquesta, porque es una marcha que se presta mucho. Llevamos Amor de Madre, que ya la habíamos hecho alguna vez con un coro también cantado, y esta vez la íbamos a hacer, vamos, se hizo con Joana y la otra
año,
chica.
El año pasado, en Rezo Sevilla 1, hicimos Amor de Madre con la coral en otro tono. Ahora sí hemos obligado al tono de las cornetas para poder meter las cornetas.
Amor de Madre, y que de Francis González Río, y hicimos Gachemaní, porque yo creo que son tres marchas de tres épocas diferentes, pero que son tres marchas que han marcado la vida y la evolución de la cigarrera. Y ahí estaban representados.
La historia de la corneta en Sevilla.
Sí, también. Bueno, yo me refiero siempre, no quiero ser presuntuoso, Mané, el sentido de que yo hablo de la historia de la cigarrera y sé que la historia de la cigarrera es muy importante dentro de la historia de la corneta aquí. Pero me gusta decir eso, porque es lo nuestro. La última de Gándara, bueno, pues sabemos que es casi una obra clásica hecha para corneta. Y hubiesen entrado cualquier otra música de Pedro, cualquier otra música de Francis González Río, cualquier otra música de Gándara, y también puede haber entrado cualquier otra música de Bienve, siendo el primer promotor de lo que es la evolución de la banda, de las bandas de corneta aquí en Sevilla, y de lo que es la música de la cigarrera. Creo que cualquiera hubiese podido entrar. Y después tenemos otra serie de autores que también su música también puede haber entrado, pero bueno, creemos que eso. Esas tres marchas en distintas épocas, en el año 91 que es Amor de Madre, en el 2000 por ahí que es la de Costalero del Soberano, que también está representado bien, porque esa marcha está dedicada a él, que se la dedicó Pedro a él, y la última está de Gándara, que tiene dos o tres años. Yo creo que es la historia de la música de la cigarrera, y como dice Manuel, por ende también de la historia de la corneta. Llevado con una orquesta sinfónica, y creo que dándole el esplendor.
La orquesta lo que tiene es que es muy golosa y claro, cuando tú sumas a la excelencia del arroz, sumas las cornetas y sobre todo las armonías, que las armonías están ocultas muchas veces dentro de las marchas, y cuando tú las sacas afuera, esas armonías, entonces cuando ves la dimensión de la obra, ¿no? Yo las dos obras que hemos hecho, tanto Imperium como Gachemaní, tú le ves las armonías y le ves las entrañas de esa música, y muchas veces comprende a dónde se puede llegar, ¿no? Porque la corneta, el problema que tiene es la dureza, la igualdad de timbres unas con otras, y es muchas veces difícil desde el punto de vista de público, estoy hablando, discernir entre una voz, otra voz, y quitar esas entretelas que hay por ahí para descubrir el fondo. Aquí se pone mucho más al aire libre
los planos sonoros, como al llevar todo música de viento metal,
es complejo, claro,
es más difícil. El timbre es muy parecido, aunque sean instrumentos diferentes, aunque tú digas, bueno, esto es un bombardino, esto es un trombón, pero el timbre al final y con tanta gente se tapa mucho, y si tú metes una voz de esta en viento madera, otra con metales, otra, entonces sí ves más el colorido, lo ves todo.
De hecho, tuvimos que quitar algunos cornetas porque se comía parte de la orquesta en el ensayo. Manuel desde abajo me lo dijo. Paco, vamos a cortar, que es que somos demasiado, ¿no? El cuerpo.
Y sí, porque había los solos de Imperium, que lógicamente iban con cuerdas y demás, y lo que buscábamos es el ensemble entre las cornetas y la orquesta, y esto era elegir entre la orquesta y la corneta, y teníamos que buscar ese ensemble.
Y otra cosa importante, que esto hace muchos años costaba muchísimo más trabajo, es los instrumentos que hay ahora. O sea, las cornetas que hoy día se fabrican,
sin duda,
son muchísimo más ajustadas.
Más instrumentos, vamos.
Más claro. que las que había antes. Nosotros cuando empezamos a tocar, las cornetas eran una patada a la lata, y vamos a tocar un rato y vamos a pegarle tres soplos a la lata. Y hoy día sí es verdad que hoy se ajustan más los grupos, porque hoy la afinación está más ajustada en los instrumentos, están mejor acabados, los instrumentistas son muchísimo mejores también, con lo cual es más fácil que se afinen entre ellos. Y eso tú sí lo puedes meter a una orquesta. Tú antes metías las cornetas, bueno, yo escuché discos antiguos de las bandas de música y la corneta va totalmente desafinada con la banda de música.
Totalmente. Oye, una pregunta que yo quiero hacer a los dos. ¿Por qué cornetas brillantes y cornetas zorrea al uso?
Nosotros que somos los que usamos la brillante junto a Triana aquí en Sevilla, una dos bandas que llevamos, es por el tono, es medio tono. La brillante incluye un medio tono más que la, que la corneta do re, ¿no?, que usa las demás bandas. Cuando la gente dice, la centuria suena diferente, suena a Semana Santa, suena a Semana Santa porque esa corneta la lleva la centuria, yo creo que desde hace 40 o 50 años, y el sonido añejo que se recuerda, tambor de tabla, corneta brillante. ¿Qué pasa? Pues la centuria mantiene esa brillante por eso, ¿no?, por mantener el sonido añejo del pasado. Que no quiere decir que sea mejor corneta ni peor, simplemente que está medio tono por arriba.
Acuérdate que antiguamente se hicieron casi todo, había instrumentos de todos los tipos en tono brillante, que era un semitono más alto. Sí. Las bandas, la Policía Armada tocaba con cornetas brillantes. Entonces las bandas que salieron de ese estilo, pues mantuvieron esa instrumentación, la corneta brillante, que la corneta brillante ya solo se hace para esto.
Sí, sí,
por ya eso, no se, por eso, se dejaron no de hacer instrumentos brillantes.
Bueno, nada, todos están atemperados, claro.
Y bueno, antes aquí por lo menos la centuria se compraban las cornetas sin abrillantar, se llevaban a un luthier que las arreglaba y hasta esa corneta venía una con una medida, otra con otra.
No hay manera, hablando,
¿eh? Yo mismo cuando entré a la centuria y vi las cornetas, yo me echaba las manos a la cabeza. Eso es lo que es. Cada uno de una medida, después con el tiempo hablas con fabricantes y a día de hoy tenemos una corneta que es espectacular. Que con campana de cobre, brillante, ya viene de fábrica todos iguales, mucho mejor al final.
¿Y dónde hacen las cornetas vosotros?
Honsui, la marca Honsui.
Honsui. Lo hace Stombi. Honorato. El primo hermano de Honsui, que se separó de la... Esos eran dos primos hermanos y se separaron y cada uno hizo su
especialidad.
Su especialidad. Ajá. Y nosotros, pues, hace ya mucho tiempo, Pepín Tejera, Pepín Tristán, trajo a la gente esta de Valencia, ellos son de... No me acuerdo el pueblo que exactamente, un pueblo de Valencia, que es la marca Stombi de trompeta y de instrumentos de esto, que habían hecho una corneta. Y los primeros que probamos esa corneta fuimos nosotros, hicimos las pruebas de esas cornetas, se volvieron a llevar otra a Valencia, y la primera banda que coge la como instrumento principal la corneta de Stombi es la Cigarrera. Y ahora, al cabo de los años, hace un par de años o tres, le dijimos a la casa que queríamos que nos hiciera otra corneta, que necesitábamos otro instrumento. Y después de mucho ir, venir, de darle informes de lo que queríamos, de lo que sea, nos han hecho una corneta que es la que estamos tocando ahora desde el año pasado, ¿vale? Es una corneta, se llama Excalibur, porque este hombre le pone nombre de espada a los instrumentos, y se llama Excalibur. Las nuestras, sí es verdad que es el Excalibur modelo Victoria, que tienen puesto Victoria en uno de los engarces, y la verdad que ha hecho un instrumento más dócil para el músico, con más brillo y más, entre comillas, con menos dificultad o con menos esfuerzo para que se toque sí, sobre todo los agudos, como ya se están tocando las cosas muy agudas, hacía falta un instrumento menos duro del que teníamos. La primera corneta que fabricó Stombi era muy dura de tocar.
Los entresijos del mundo de la música, ahora que estamos hablando del concierto de Fibes de la pasada semana, por escuchar dos cosas más. Una novedad, Margot, de Turín.
Por la calle de que sola y que triste va, déjame que te acompañe, déjame que te acompañe, que yo también sé.
Conté la historia, ya la conté aquí, que estaba haciendo pasar las partituras para hacer las partituras generales para toda la orquesta, de unas partituras que me llegaron del CEDOA, que es el Centro de Documentación de la Sociedad General de Autores, que es la que se reparte para todo el mundo, y le vi, sentí unas cosas extrañas en esa partitura. Sabía que la Fundación Juan March era la que tenía la herencia de partitura de Turina. Me dirigí a ellos y me mandaron las partituras manuscritas, originales manuscritas, y efectivamente hay unos problemas en esas partituras que estaban hasta ahora distribuyéndose, y por eso te comentaba que lo que se oyó probablemente no se habría escuchado nunca. Eso es para iniciados, desde luego, pero corresponde a la armonía y demás, y había algunos problemitas que viendo las partituras originales pues las rescaté. Quiere decir que lo que escuchamos fue lo que realmente escribió Turina de nota a nota.
Y después el colofón probablemente sea una de las mejores interpretaciones de la saeta de Joan Manuel Serrat.
Sí, es el final. Para el final queríamos algo especial, ¿no? Y en el final había, antes de la saeta, pues ocurre una serie de cosas, cantan los saeteros, le responde el coro, le responde la orquesta, el violín solista, interviene todo el mundo porque es el tutti final, el brindis de la ópera, ¿no? Y bueno, pues al final termina con una orquestación de Joan Albert Amargós de la saeta de Serrat, que la hizo precisamente para estrenarla en el Liceo de la Música con la Sinfónica de Barcelona, con Joan Manuel Serrat, y yo lo conocía esta orquestación, y se la pedí. Joan Albert es muy amigo mío, y me dijo, bueno, pues ahí la lleva, ¿no? Y la hemos adaptado un poco a ese final que hacemos, y es un final, bueno, muy espectacular, ¿no? Como lo vivimos el otro día.
Que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores a Jesús de la agonía y en la fe de mis mayores. O no eres tú mi canta, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús de Maero, sino al canto en la mar. O no eres tú.
La brillantez de la música de la Semana Santa en este concierto Reza Sevilla, que tuvo lugar el viernes pasado, y han estado aquí tres de los protagonistas, su productor y alma mater, Manuel Barbizón. Muchas gracias, y a por el tercero. Bueno, ahora hace Reza La Mancha o no, Reza Castilla.
No, se llama Siente Castilla La Mancha.
Ah, sí, queda más bonito, ¿no?
Sí, que lo vamos a hacer allí con la Orquesta Sinfónica de...
Pero ahí tendrás que meter las turbas, ¿no?
De Castilla La Mancha, vamos a meter las turbas de Cuenca, vamos a hacer una performance con las turbas de Cuenca y los tambores de Gin, de Tobarra, en fin, vamos a llevar
mucha percusión, ¿no?
Una banda de la banda de Santo Tomás de Villanueva, de allí de Ciudad Real,
a la agrupación
musical, y bueno, es distinto, lógicamente, se vive de otra manera, Castilla-La Mancha lo vive de otra manera.
Pero el año que viene habrá Reza Sevilla 3.
Sin duda, ya están las fechas además cogidas. En FIBES nos fuimos del 4 al 6 de marzo de 2027.
4, 5 y 6, 3 días ya.
3 días.
Muchas gracias, Manolo. Buenas noches. Buenas noches también, Paco Moraza, y enhorabuena por... Buenas noches. Porque era tu obra, ¿no?
Sí, Imperium Manuel Jesús Guerrero, sí.
Y también enhorabuena al director de la banda de La Cigarrera, a Dionisio Buñuel.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Seguimos en estos Viernes del Llamador.
El Llamador.
Canal Sur Radio.
En el llamador es viernes de bacalao con tomate, de espinacas con garbanzo y de una serie de catastróficas desdichas de la Semana Santa con Víctor Regalado. Víctor, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué nos has traído hoy?
Hoy vamos a hablar del gran poder.
¿Del gran poder?
Del origen de su advocación.
Empezamos fuerte.
Sí. Y además voy a comenzar leyendo, si me lo permite, la fuente en la que se recoge esto.
Por si alguien tiene duda.
Si alguien tiene duda, porque es clarísimo. Dice así: ocurrió pleito por la cofradía de Jesús Nazareno, cita en la iglesia de San Antonio Abad, de la calle de las Armas, con la que hoy está cita en dicha parroquial de San Lorenzo, sobre que ésta no usase la misma advocación. Se prohibió con efecto por sentencia definitiva y por cuya razón se puso a dicha imagen el título del Santísimo Cristo del Gran Poder, tal como hoy se venera.
O sea, esto lo que viene a decir es que antes de llamarse Gran Poder, se llamaba
Jesús Nazareno,
que eso ya estaba cogido. No registrado, pero sí, vamos, registrado también.
Sí, sí, desde que se creó la imagen, pues un siglo antes prácticamente de este registro, pues se venía llamando Jesús Nazareno, igual que el del silencio. Y esto generó un pleito de doble advocación.
Igual que el del silencio, porque es la, porque Jesús Nazareno es la actual que conocemos del silencio.
Sí. Normalmente la justicia arzobispal vela mucho porque no se dupliquen las advocaciones, porque esto da muchísimos problemas. Por ejemplo, en el Unium Santorum, no me quiero desviar mucho, pero es muy interesante, se dio un problema porque aparecieron tres San José. Y claro, como fiel, cuando yo llego a la iglesia del Unium, ¿a cuál le pongo mi vela?
Claro.
Una hermandad, no, no conmigo, la otra, no, no conmigo.
Claro, y la vela significa también temas
claro,
económicos.
Ingreso, número de fieles, de hermanos, y las hermandades eran muy celosas con este tema. Entonces la justicia suele cortar por lo sano. Y en este caso, la hermandad del traspaso, que es como se llamaba el gran poder en realidad en esa época, pues fue demandada por la del silencio, para que no usara el mismo título.
Y entonces ahí ya deciden cambiar...
Seguramente el pleito ocurrió entre 1708 y 1709, poco después de llegar a San Lorenzo, y cuando ya el juez le obligó a buscar una nueva titulación, por alguna razón ya sí eligieron Gran Poder, que puede ser que existiera de antes, pero que no era su título, no era su advocación. Fue una manera de solventar el problema y, sin embargo, a la vez dio con un nombre tan peculiar y tan potente.
Gran Poder.
Gran Poder.
Aunque le hicieron hasta un favor incluso.
Sí, sí, totalmente, porque a partir de entonces cuando comenzó a despegar mucho la vocación del Gran Poder entre los devotos.
Y esto era una historia que no se conocía, lo comentamos el viernes pasado, pero que lo descubriste tú recientemente.
Lo que se conocía es que a partir de 1709, en la década de 1710, aparece en la documentación Gran Poder.
Pero no se sabía
no
por
se
qué.
No se sabía la razón. O sea, se ha explicado normalmente que por su la devoción, por su carácter milagroso, pues que bueno, pues se le puso ese nombre. Pero la razón real fue el pleito, que hubo que buscarle un nuevo nombre.
Y eso denunció, imagino, la hermandad que ahora es la del silencio, denunciaría al Gran Poder, a la hermandad del Gran Poder, o fue el arzobispado que se metió de oficio.
Suele ocurrir por las dos vías. En este caso tiene pinta, aunque no lo he podido contrastar, que fue el silencio la que lo propició. Pero otras veces, como lo que he dicho de la Unium Santorum, es la justicia arzobispal porque ya estaban ocurriendo disturbios. A ver quién era el San José que mandaba en la parroquia de la Unium Santorum. Y además ocurrió una cosa muy interesante porque la solución fue que la hermandad de todos los santos absorbiera esta devoción y durante ciertos años procesionaron juntos. Hubo un segundo paso dedicado a San José, una
porque
cosa que también es inédita.
Además de este caso y el de San José que nos has traído, habrá más, ¿no?
Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Aparece constantemente este problema en la ciudad. Por ejemplo, la pastora de Santa Marina, por eso llegué yo a esta fuente, denunció a la pastora de San Lorenzo cuando comenzaba a organizarse en 1720 y 1722 a raíz de un milagro en la plaza de San Lorenzo, y la propia hermandad de Santa Marina denunció este caso. Otras veces, como digo, por el caso de oficio del arzobispado, pero es muy común. Por ejemplo, también Agua Santa, otro caso fue muy, muy largo, porque en San Pedro se organizó una hermandad dedicada a Agua Santa y se llama igual que un convento que hay en Alcalá del Río. O, por ejemplo, también tenemos el caso de las Esperanzas, aunque en esta cuestión el arzobispado lo hizo de oficio, pero no detectó competencia, porque hay veces que si no hay un número de fieles que puedan competir, el juez permite la coexistencia.
Pero eso, que puedan competir, ¿significa número elevado o que una tenga 1000 y la otra 10?
El competir puede ser, por ejemplo, que si dos casos, como el de Jesús Nazareno, que no tenía muchos devotos, porque en ese momento la hermandad del Gran Poder contaba con 20 o 30 hermanos, por ejemplo, el problema era que una hermandad pequeña y otra hermandad también pequeña, como era el silencio, no, ¿para quién iban los fieles? Y una relativa cercanía. En el caso de las pastoras, el juez lo permitió porque consideró que había tantísimos fieles pastoreños, tanto en San Lorenzo como en Santa Marina, que podían coexistir. y no iban a competir. En San Bernardo, por ejemplo, en ese momento también apareció un conato de pastoreños, de mandada pastoreña, y se permitió también. Lo que pasa es que se extinguió.
Tengo tantas preguntas ahora mismo que me acoge un poco en fuera de juego. En esa época, estamos hablando siglo XVIII, ¿no? XVIII. O sea, podríamos decir que la vocación más importante de la ciudad, la pastora, ¿no?
Popularmente yo me atrevería a decir que sí, aparte de las sacramentales y los rosarios. Mm. Pero la devoción pastoreña era tremenda porque era muy popular, muy cercana al pueblo. Las hermandades muchas veces tienen otro fin, como el gremial, por ejemplo, o por ejemplo también el sacramental, que también gustaba mucho. Sobre todo lo que se expusiera mucho en la calle, le encantaba al pueblo. La pastora durante un tiempo, la de Santa Marina, procesionó prácticamente todos los días en Rosario, callejero. Prácticamente, hubo una época que sí, lo tengo datado. O la propia hermandad de... Hay una hermandad muy curiosa como la hermandad de San Dimas, que aparece en San Isidoro, que procesiona en Rosario todos los días durante un tiempo, durante unos años.
Pero fíjate, Víctor, qué curioso, porque el viernes pasado nos traía prácticamente lo inverso, ¿no? Y fue un siglo antes, sí, que las hermandades...
Sí, pero ahí hablábamos de la penitencia, de la hermandad de penitencia, no del rosario diario, por ejemplo, que una parroquia pues puede procesionar, realizar el rosario, rezarlo en la calle. Eso sí gustaba mucho.
O sea, un poco más de folclore.
Sí, más folclore.
Lo que quería era no tanto el silencio, la penitencia, sino el folclore.
Exactamente.
¿Y por qué crees tú que han ido evolucionando? Porque claro, tenemos tantas historias, por ejemplo, el Cristo de San Agustín, el cautivo de San Ildefonso, que han sido, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que eran las grandes devociones.
Aquí yo siempre sostengo una cuestión. Desde luego, hombre, Cristo de San Agustín tuvo una gran importancia, pero es una advocación que su devoción procede o proviene de la élite del pueblo. La élite es la que escribe, la que transmite la documentación normalmente. Entonces, nos llegan muchos más escritos, muchas más fuentes de lo que rodea a la élite. No significa que no sea importante, por supuesto, pero sí debemos de considerar que no nos refleja verdaderamente
el carácter popular.
El carácter popular, exactamente.
Pero claro, eso ahí ya, que siempre se ha hablado, que esto ha evolucionado y ahora estamos en las esperanzas, el gran poder, como las grandes devociones de la ciudad, pero de las pastoras... Siempre es verdad que ha habido, yo creo que todos somos pastoreños en el fondo, ¿no? Por nuestras abuelas siempre había una foto de la pastora por ahí rulando por las casas. Pero claro, siempre se ha hablado eso, del Cristo San Agustín, del cautivo, que eran las grandes, las grandes imágenes que eran las que mandaban en esa Sevilla.
Por ejemplo, cuando uno se acerca a los testamentos puede encontrar algunas mandas al Cristo de San Agustín y se encuentran, pero porcentualmente no destacan. Por lo tanto, lo que quiere decir es que hay que fijarse en el carácter popular. ¿Qué es lo que la gente prefiere? Hay veces que se producían movimientos que hoy día son desconocidos. Hay una hermandad muy curiosa que se llama, yo la llamo San Antonio el Aparecido. En una casa de la Magdalena aparece en una obra una imagen sepultada, o sea, emparedada, y por alguna razón se consideró que era de San Antonio, y eso produjo un movimiento devocional tremendo. Gente que hacía procesión con la imagen, personas que venían desde el Jarafa de la imagen, o sea, se corrió el rumor de una manera brutal, y de eso no hay constancia, prácticamente, en ninguna parte, lo encontré, pero te hace pensar que hay un sustrato de devoción popular que nosotros no podemos ver, porque no nos ha llegado, porque la élite no lo ha transmitido, no lo hacía caso, no era su intención ni su principal interés devocional. Entonces nosotros tenemos una fuente sesgada por el paso de la historia, y es bueno también remarcarlo.
Pues Víctor, como siempre, interesantísimo, y bueno, te emplazamos al viernes que viene a que nos des otra pincelada.
Muchas gracias.
Pues nada, un placer tenerte por aquí, y ustedes recuerden que nosotros volvemos el próximo lunes de 11 a 12 de la noche aquí en el llamador de Canal Sur Radio. Tengan un buen fin de semana.